Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Las 12 en punto, las 11 en Canarias. ¿Cómo cuadramos las cosas, eh? Vale. Has visto, ¿eh? Ha sido terminar y ¡pum! Con los pitos. Vitorino nos lo ha querido jorobar metiendo la música antes de tiempo.
No,
pero al
Víctor
final,
está ahí al tema, pero no picamos.
Abrimos el tiempo de opinión con Manolo y Miguelito desde Japón, con Tomás Guas. Hola, Tomás.
Hola, querido.
Uy, vaya noche tenemos por delante, Tomás.
Interesante.
Sí, sí. A ver si buscamos al espontáneo, de Sevilla. Hay que buscarlo como sea. Aquel que ha saltado al micrófono de Vito Fernández y ha hecho
es oyente de COPE, ¿eh?
Es oyente, ¿no?
Sí,
por eso lo ha hecho.
Uno de los nuestros.
Roberto Palomar, hola, Robert.
¿Qué tal? Muy buenas.
Ciro López, hola, Ciro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. Aquí está Antoñito y está también Juan Gato. Hola, Juan.
Buenas noches.
Hoy, antes de nada, Manolo, Miguel, ¿habéis visto algo reseñable en las últimas 24 horas que tengamos que tener en cuenta?
Mucho japonés.
Sí. Vale, bien.
Reseñable. Poco habitual en un país como este ver muchos japoneses por la calle caminando.
¿Sí?
Y luego he subido a un edificio que aquí tiene 44 plantas, he subido a lo más alto del edificio, a planta 42, me parece que es.
Para ver si tienes vértigo, ¿no?
No, he visto una panorámica, digo, a ver si se ve de aquí el Calderón, y no se veía. He visto el Yokohama Internacional, porque digo, como he visto a Gato y a Antoñito que tenían hoy miedo, digo, voy a ver si se les ve de aquí.
¿Miedo? ¿Has ido a ver
nunca,
a Ramos o no?
Nunca.
No he ido a verle. Normalmente Ramos viene a verme a mí.
Sí. Bueno, ¿y qué te ha dicho? Está bien,
bueno,
¿no?
Ha dicho que juega mañana, como bien adelantó Miguel Ángel Díaz en su momento.
Sí, señor.
Como bien dijimos, que le tendrían que amputar las piernas para que no jugara, pues va a jugar. Y que lo único que le apetece ya es que llegue el 92,
es decir, minuto 93, ¿no?
Sí, pero tampoco tienen claro que van a llegar a ese minuto. O sea, tienen muy claro.
No, dijo ayer Ramos que...
No, el rival es muy rocoso.
No va a ser necesario apurar tanto.
El rival se lo va a poner complicado, la verdad.
A ver si va a tener la culpa. Hombre, el Madrid, el rival que tiene.
La verdad, es lo que te iba a decir, la verdad no es que se lo va a poner complicado, pero hay que estar aquí para que te lo pongan complicado. O sea, ya quisiera, por ejemplo, algún equipo haber venido aquí que le tocara a los japoneses en la final.
Milonguitas en la ventanilla 7.
Por eso.
Oye, que se cargaron al Atlético Nacional, ¿eh? Ganador de la Libertadores.
Sí, sí.
Digo
sí,
yo.
Bueno, es otro de los grandes
históricos.
Está el Cosmos.
Es otro de los clubes históricos.
Partido difícil.
Sí, ¿verdad?
Japoneses en Japón.
Hombre, corren.
Corren como locos. El partido de su vida, nada que perder. Cuidadito si el Madrid se refía.
8 títulos de liga en Japón.
Tomás. Cuidadito.
Cuidado.
Han intentado fichar a Chema Martínez y a Usain Bolt, porque como lo único que hacen es correr, claro. A ver, no, si tenían otros dos todavía más rápido.
Por cierto,
jugar al fútbol no, pero bueno, eso tampoco tiene mucha importancia en este tipo de deportes.
El 3-0 que le metieron al Nacional no lo hicieron ellos, fue un equipo con
bueno,
cara de
está
japonés.
Claro que no vi. No, sí, lo metieron ellos, pero está claro que no viste el partido. ¿Viste el partido o no?
Perfectamente, me quedé asustado.
Pues y lo grabó.
Regálaselo a tu nieto.
Sí, ¿no?
En vez de sacarlo en el villancico, regálale el partido.
Mi nieto ve solo cosas serias.
¿Cómo explotas al nieto ahí con el tambor ahí?
Es un buen tamborilero, ¿eh?
Por cierto, que el nombre del equipo japonés es Los Cuernos de Kashima, ¿no?
Sí, sí, sí. Es porque está en el Valle de los Cuernos.
Ahí podíamos decir nosotros.
El Valle de los Ciervos, perdón. El Valle de los Ciervos.
¿Tú te sientes más ciervo?
Es un enfrentamiento entre...
Si lo veraneaba ahí.
¿Para qué habré dicho nada?
Es un enfrentamiento entre cornudos.
Voy a apropiar el nombre, ¿eh?
López, basta. ¿Tú te sientes más ciervo o carnero?
Yo más carnero.
Yo también.
Más carnero. Yo siempre he sido más carnero.
Somos hermanos de carne. Sí, carneros. Escúchame, carneros, yo me revelo contra que digáis que el partido de mañana es un partido fácil y que va a ganar el Madrid con la gorra.
No,
me revelo absolutamente.
Yo he dicho que es muy complicado.
Yo me revelo si decimos que es un partido difícil.
No te parece difícil.
Es un partido que el Madrid,
un tío con criterio, diga sí, Roberto.
Es un partido que el Madrid ha jugado mil veces contra un rival inferior que seguramente va a requerir paciencia, va a requerir no descuidarse en ningún momento, pero que... Hombre, es una final, es bueno, tienes que estar ahí, pero este partido lo juega el Madrid. Lo juega el Madrid en el Bernabéu cada vez que viene un rival más flojo que él, que suele ser el 90%
bueno,
de las veces.
Y sufre como el otro día con el Deportivo.
Sí, por eso te digo que no hay que descuidarse, que es una final, que esto es verdad, que es el partido de su
vida.
Oye,
yo cuelgo,
¿eh? Entonces, que tenga paciencia, pues ya está.
Entonces lo que digo yo, ¿no?
Y eso que no le hemos preguntado a Evangelio. No hemos preguntado a Evangelio, ¿eh?
A ver, rata.
No, si no le vas a preguntar.
Yo admito solo que el Madrid es favorito y te diré más, favoritísimo. Pero no lo tiene ganado.
Hombre, claro que no lo
tiene ganado. Hombre, no ha empezado, básicamente.
Kifir.
Perdona, Antonio, ¿esto qué es? ¿El programa del Grupo Risa?
La verdad es que me lo parece.
De verdad, pero escuchad, de verdad.
Una cosa. Antonio, para empezar, yo aquí no pinto nada, pero Antonio no venía para hablar del Atlético Madrid.
No, no, yo vengo para hablar del Atlético.
Perdón, ¿qué coño hace hablando del Madrid?
No, perdóname, Siro, a mí me paga la COPE para hablar de todo.
Despacio, despacio, despacio.
Me paga la COPE para hablar de todo, sí. Vale, vale. Soy responsable de la información del Atlético Madrid. Gracias a Dios aquí me dejan hablar.
Oye, te voy a preguntar rápido. Si el Atlético hubiera ganado la final de Milán y estuviera en la víspera mañana de jugar, ¿no te parecería favorito, pero no ganó la final?
No, no, diría que si no gana es un fiasco.
Pero no ha ganado todavía, ¿no?
Bueno, que yo diría el día antes, ¿no? Yo el día antes diría, si no le gana a un equipo este, al japonés este, es un fiasco de equipo.
No, no, eso está claro.
Yo lo diría.
En eso estamos de acuerdo todos.
Correcto.
O sea, pero... Pero hay que ganarlo.
¿Ves? El zorro plateado lo sabe. El zorro plateado habla por boca sabia.
Tricampeones. Oye,
¿quién
que vamos
ha hablado,
a ser.
¿Quién habla ahora? ¿David Miner o quién era? Osiro López.
El ciego.
Oye, Miguelito, por cierto.
Ciego estáis vosotros. Sí.
La Volpe, el entrenador argentino del América, se ha desatado, ¿no?
Sí, sí, sí. Dijo ayer que, bueno, que a la competición le interesa que el Real Madrid juegue la final. Bueno, que llevaba una buena racha en el América, 15 partidos sin perder. Soñaban con estar en la final, pero hombre, no creo que el Real Madrid solo por el árbitro se haya metido en la,
pero
en la
final.
¿Sabes lo que le interesa a la competición? Que el América tira puerta alguna vez. Eso es lo que le interesa a la competición.
Vamos a escuchar a la Volpe.
Todavía no sabemos si es cuestión del árbitro o es de arriba. Todavía no la tengo clara. Es decir, ni protesté porque era protestar un 2-0. Si hubiera sido 0-0 y ese hubiera sido el 1-0, hubiera sido algo muy hablado y con mucho conflicto, porque hubiera dado un resultado a un equipo que ellos lo quieren que esté en la final. Es algo lógico que el que organiza esto, uno sea tonto, que no piensen que quieren que esté el Real de Madrid en la final. Entonces, para ganar el Real de Madrid, al margen de ganarle en ser mejores, es lógico que pase lo que pasó.
¿Pero este quién era? ¿La Volpe o era Víctor Fernández?
Víctor Fernández, para Víctor Fernández, ¿no? Fernández, ¿no? Sí,
sí, sí, pero además, Víctor, ¿a qué se refiere?
¿A qué? Exacto.
¿Qué es lo que pasó? ¿A de qué se queja?
No, ¿A qué gol se refiere? ¿En Madrid? Yo lo he oído, Roberto, no aquí, yo lo he visto cuando estaba hablando del rebote que tiene, que es un rebote que es una gilipollez, porque él está rebotado con el segundo
gol. Que era
el
descuento.
Si está rebotado es el Madrid, que se lo iba a
decir. Claro, él no se enteró. Claro. Él no se enteró que ya había marcado el Madrid 1-0 y que ganaba con gol de Benzema.
No, pero es más, Manolo, que el gol es legal. Claro.
Pero además es legal,
¿no? No, pero que
estar enfadado, tenía que estar enfadado el Madrid, que se lo iban a quitar el gol.
No, pero que parece que es que iban empate a cero cuando ocurrió eso. Es que tiene...
No, pero además parece que fue fuera de juego, según este señor. ¿Faltar el vídeo?
A Volpe ha leído el libro de los sorteos y claro, ya está. Pues ya
el otro día lo dije yo, se parece a Bigote Roceda, al novio de María Teresa Campos, y exclamado. Está fuera.
O sea que sigue el grupo Risa, ¿no?
Pero es incomprensible que un técnico con un cierto prestigio como tiene este señor en el fútbol americano diga estas chorradas. Oiga, sí, usted
entrena... Como la leyenda urbana de los sorteos, Tomás. Pues,
pero Antonio, tú entrenas a un rival, entrenas a un rival inferior, te plantas allí, que has tenido tu título y tu éxito en tu liga, en tu confederación, vamos, y te enfrentas al Madrid y te gana 2-0, pues hijo de mi vida, lo que no puede hacer un tío, te repito, con un cierto prestigio como este hombre, son chorradas.
Tiene que justificar. Que
¿qué va a justificar?
Nada. Es que la América no hizo absolutamente nada.
Pues ya está, pues bien, eso
no hizo nada, y como dijo Lama, era este equipo, Manolo, ¿qué era? ¿En España qué sería? ¿Un equipo de qué? ¿Segunda, de tercera?
Yo creo que no jugaría en primera. Lo que pasa es que la rata está por ahí.
No, luego estará.
Puedes ir a saco.
Las hordas internacionales nos quieren vender un pollino, pero yo sinceramente creo... Yo dije una cosa y me sigo reafirmando. Ya quisiera este equipo, por ejemplo, el colista del fútbol español es Osasuna. Ya quisiera tener este equipo a Sergio León, a Belenguer, a Oriol Riera, a Codro, a cualquiera de esos cuatro arriba. Ya quisiera este equipo, ¿eh? Ya quisiera. Bueno, ahora, que estaba apañadito, sí.
Ordenados.
Pueblo, están también ordenados. Bueno. No se ponen 11 en un lado ni cosas de estas. Se colocan.
Hablamos del Atlético de Madrid, que ha hecho lo más importante en una situación como esta, que era ganar, sumar 3 puntos para cerrar el año con mejor sabor de boca. Bien la primera media hora, a partir de ahí, ha sido un partido que ha recordado, en cuanto al Atlético de Madrid, a la primera época o al Atlético más genuino del Cholo.
El arranque ha sido efectivamente eléctrico, como en sus buenas tardes, y no como lo que venía haciendo en los últimos partidos en el Calderón. Ha habido una diferencia sensible, lo que pasa es que no ha sabido sacar provecho de esa presión, de ese arrollar al contrario. Yo digo que lo de hoy está muy bien porque el Atleti ahora, mientras cierra la hemorragia, tiene que hacer fútbol de supervivencia y sobre todo significa que tiene que ganar, y hoy ha ganado.
Hombre, el triunfo alivia mucho la tensión que había, ¿no? Porque viendo cómo están apretando y cómo lo cara que se está poniendo la Champions, no puede aflojar. Y cerrar el año así, pues digamos que, bueno, contribuye a cerrar ese año extraordinario, como ha dicho el Cholo. Pero habría que debatir mucho. A mí me parece que la frase de Godín...
Sí, ahora la vamos a analizar.
Tiene mucho porque... Sí. Porque en el fondo, además no sé quién dijo también, dice, el que quiera espectáculo que vaya...
Eso fue Maniche.
Maniche. Pero, pero en el fondo es una filosofía que está en el Atlético de Madrid, que juega, lucha, gana, pero no, que si quiere ver espectáculo, pues oye, que vaya a ver a la MSN, a la BBC, etc.
¿Pero hay algo más importante que ganar en el fútbol?
Lo que pasa es que este equipo sí que ha demostrado en ocasiones que es capaz de jugar mucho mejor. Y esa apuesta valiente, que era poner a Coque de medio centro, que se está viendo que al final ha regulado, porque hoy tenía ocasión de ponerle, ha vuelto a apostar por Gaby y por Saúl, pero si me hago esa apuesta, tendría que ser para mí más firme, porque ese equipo está capacitado. Sin perder el rigor defensivo, lo que pasa es que ha habido un momento que, al apostar por ese juego más bonito o más precioso,
pero...
o mejor, parece que ha perdido el rigor táctico y defensivo que tenía. Entonces,
un detalle de que estés hablando de Coque, no he visto el partido, nada más que he escuchado tiempo de juego, se está escuchando. Está el Cholo especialmente, está muy preocupado con Coque. Muy, muy preocupado.
Con alguno más. Con Coque.
Bueno, pero yo cuando te digo muy preocupado con Coque, es muy, muy preocupado con Coque. Porque hay alguno más que es para estar preocupado, pero el Atleti depende mucho de Coque.
¿Pero por qué dice que está preocupado?
No significa que lo va a quitar. Porque el Coque está muy mal. Está muy preocupado.
Mira, hoy ha
porque
estado,
es alarmante su baja forma.
Hoy ha estado mejor.
Está muy preocupado con él. Le va a apostar por él. No, que nadie piense que lo va a quitar, ni que lo va a sentar. No, ni mucho menos, porque es un jugador clave en el proyecto del Cholo, pero está muy preocupado con él. Porque fíjate, igual que Griezmann no lleva nueve partidos sin marcar, pues no tiene tanta preocupación por Griezmann como puede tener. Igual que Godín no es el cacique de hace dos meses, pues con Coque está preocupado. Muy preocupado.
Hombre, es cierto eso, porque es que al final es el resorte para todo. Para el juego, para los centros. Ahora bien, dicho esto y estando preocupado, no ha perdido su confianza en él porque lo sigue poniendo en el once. Y de hecho, con algún futbolista con el que también está preocupado, sigue apostando por él. Godín, que ha sido protagonista y hoy ha estado mejor, lleva unos últimos partidos bastante desubicado.
Es indiscutible.
Es que son jugadores que aún sin estar bien no les puede sentar.
Correcto. Pero Roberto, ¿sabes qué pasa? Que esos futbolistas que son indiscutibles no están bien. No está bien Coque, no está bien Gaby, no está Godín. Y eso lo nota el equipo.
Está claro. Si no llevarían esta línea irregular que está...
Por no hablar de Gameiro, claro. Necesita 18 balones para meter un gol y no lo mete encima.
A mí lo que le ha faltado hoy, con lo bien que ha empezado el Atlético de Madrid, haberle dado continuidad a ese juego, que es verdad que ha empezado muy bien y viéndolo, pues supongo que la gente sentiría un cierto alivio de volver a la senda, y se ha ido diluyendo otra vez y ha terminado no poniendo en riesgo el resultado tampoco, pero sí sufriendo, ¿eh? De hecho, yo he oído ahí que me ha parecido injusto algún pitidito ahí al final, me parece injusto pitarle a este equipo, ¿eh? No. Eso me parece.
Sí, pero ¿sabes lo que pasa, Roberto? Que tiene razón en lo que dice, que bueno, aparte de lo de los pitos, que cuando uno no está bien en el fútbol, hay otras armas para sacar adelante los partidos. Y esas armas, que las tiene el Madrid y el Barça, se llama pegada y goleadores.
Claro.
Y el Atlético de Madrid no tiene, yo sé que se molesta mucha gente cuando lo digo, pero el Atlético de Madrid no tiene los futbolistas definitivos que tienen el Madrid y el Barça. Entonces, bueno, el Madrid y el Barça sus crisis las pasa con genialidades de los de arriba. Y el Atlético de Madrid, no. Los de arriba tienen que estar muy, muy, muy bien para marcar goles.
Yo discrepo,
porque no son genios como los del Madrid o del Barça.
Yo discrepo contigo una cosa, Manolo. Lo que dices tú, que no está preocupado con Griezmann, me parece que son muchos partidos, si me portería. Para un futbolista
no,
que...
sí está preocupado, vale. Pero le preocupa más Coque.
Y con Carrasco
más.
Estará preocupado también, porque ha pegado un bajón alarmante también. Carrasco,
que
era el mejor jugador de la liga,
¿no?
y ha desaparecido prácticamente.
Ahora, es buena noticia, por ejemplo, que Saúl, que ese gol yo creo que le puede reactivar, porque es un futbolista que es fundamental y tiene que volver a ser el que fue. Es que también tiene su peso en el equipo, ¿eh?
Bueno, la diferencia sigue siendo que no la meten como antes. En los primeros 20 minutos hay un tiro de Saúl al palo en el minuto 15, hay dos ocasiones de Gameiro.
Hay uno de Lemos al arquero también, ¿eh?
Pero
de
eso
Palmas, el 30.
En los 20 primeros minutos de arrollar el Atlético de Madrid, si le sale medio bien las cosas, habría marcado uno o dos goles.
Oye, y luego el rival ha estado bien, ¿eh?
Sí,
muy bien.
Que también va bien, influye bien, que tú estés mejor o peor, ¿eh?
Yo, de
si
las
Palmas tiene remate, empata el partido, ¿eh?
A mí el Atleti de este año me sigue generando dudas.
Ya está.
No, ya está, no, es verdad. Yo quiero verlo, por ejemplo, o sea, yo lo doy, está bien, es verdad, es una luz que se enciende ahí, pero quiero verlo en el campo de Eibar. O sea, yo creo que el Atleti todavía es menos reconocible en los partidos de fuera. Entonces yo quiero verlo en un partido que va a ser duro, que va a ser correoso, que va a ser ahí de mucho trabajo, y quiero verlo ante el Eibar. Porque no me da esa seguridad que me daba el Atleti en otras temporadas. O sea, no me lo da.
Yo te voy a dar información. Información es que la peor racha, que ahora coincide con noviembre y diciembre del Atlético de Madrid, la suele tener todos los años, y en parte, aparte de los errores puntuales que han pagado muy caros, en parte también forma parte de una inflexión en la preparación del equipo, que está protegida, seguro, y que está controlada. Ya verás cómo en enero y febrero está más fuerte el equipo.
Bueno, ahora vienen dos jornadas para el Atlético de Madrid, que en teoría, si los resultados le acompañan y él gana, hace sus deberes, le pueden beneficiar mucho, porque hay enfrentamientos directos entre equipos que están implicados en la lucha, entonces... El arranque de año puede ser muy muy definitivo también, ¿eh?
Pero ¿a favor o en contra?
Claro.
La frase que nos ha dejado Godín en la primera parte de este tiempo de juego de sábado por la noche. Este equipo está hecho para ganar, no para gustar.
No está hecho, no juega para ganar, no para gustar.
O juega para ganar y no para gustar.
Pero, hijo mío, generalmente...
Es una frase muy interesante, ¿eh? Muy interesante.
Esas son las dos corrientes que yo siempre te he dicho que hay dentro de ese vestuario. Hay una corriente con la bandera que la lleva el Mono Burgos, que es creencia absoluta en la idea que le ha llevado al Atlético de Madrid a los títulos al principio de la era del Cholo, y luego existía la otra corriente en la que el Cholo quería abanderarla pensando que el equipo tenía que modificar su forma de jugar al fútbol por varias razones. Una, porque olvídate de ese Atlético de Madrid de hace 4 o 5 años, porque con los jugadores que tienen no se puede jugar a aquel Atlético de Madrid. Aquel Atlético de Madrid era un equipo de choque, un equipo de fuerza, un equipo de balón dividido, un equipo de gol a balón parado, un equipo de estrategia, y ahora es un equipo más de estilistas, de intentar combinar. Y en esa transición, las dos corrientes aparecen. Está claro que cuando no te va bien la corriente bonita, pues te acuerdas de la corriente vieja. Pero nadie se acordaba de la corriente vieja cuando se tiró el Atlético de Madrid 2 meses ganando y jugando al fútbol y goleando de lujo. Cuando le ganó al Bayern de Múnich 1-0 en el Calderón, cuando empató en el Camp Nou 1-1, cuando le metió 7 a no me acuerdo quién, cuando metió 0-2 en Valencia y falló 2 penaltis. Nadie se acordaba de la corriente aquella de al pelotazo y para arriba y presionando. Lo que pasa es que ahora te vienen mal dadas y la gente se acuerda, y cuando se acuerda, pues llega la división y llega la duda y aparecen los de un lado y aparecen los del otro.
Pero ahí Manolo estará de acuerdo conmigo que entonces la duda también le viene al Cholo, porque si el Cholo es el que define esa idea, es el primero que recula. Empieza a cambiar piezas.
El Cholo no ha reculado desde el momento que juega con 3 delanteros. Ha llegado a jugar esta temporada hasta con 4 delanteros en el equipo titular. Hasta con 4. Quiero recordar que llegó a jugar una época en la que jugaba un pivote y Coca en el medio, 2 hombres en bandas que eran delanteros y 2 delanteros. Ahora ya ha modificado y solo mete 3 delanteros. Pero el Cholo, claro que duda. ¿Cómo no va a dudar porque el equipo no le funciona? Es que duda cualquiera que ve que el equipo no le funciona.
Pero a Godín, yo lo que le diría es que generalmente los equipos que gustan juegan bien. Y a partir de ahí, haga usted las peras que usted quiera. Los equipos que gustan, a los equipos que ves jugar y te gusta verle jugar, normalmente ganan.
Pero escúchame, yo pregunto, ¿el Atlético de Madrid de los últimos años gustaba o no gustaba? A mí era un equipo que me gustaba. O sea, sin jugar ese fútbol, de estos 2 primeros meses o esto, a mí era un equipo que me gustaba. Otro estilo de juego. Estamos otra vez en la vieja, aquello de cuando...
¿Qué es el estilo?
Cuando Mourinho y Guardiola.
Eso es su traje.
A mí, el Madrid de Mourinho me gustaba, y el Barça de Guardiola pues también hacía un fútbol bonito. Para mí más aburrido, porque era más sobón de pelota. Pero a mí el Atlético de Madrid del Cholo Simeone de los últimos años, a mí me ha gustado y mucho. ¿Por qué? Porque me parece que es un equipo, pues oye, que va a todas, que es peleón, que no está exento de calidad, y que creo que el fútbol es así de amplio. O sea, no podemos quedarnos solo. No, es que ¿fútbol bonito qué es? Pues a mí el fútbol bonito también es el que hacía el Atlético de Madrid.
¿Cuándo ha hecho fútbol bonito, perdona Roberto, el Atlético de Madrid en los últimos 20 años?
En los 3 primeros meses.
En el doblete. El último fútbol bonito es el del doblete.
Y en los 3 primeros meses de esta temporada.
Sí. No, pero digo, quitando el Cholo. Quitando la época del Cholo. En los últimos 20 años, ¿cuándo ha hecho?
Y la
gente pide fútbol bonito.
Y en la época del Cholo ha
jugado. Flores lo hacía mal.
Si fuera una cuestión histórica, jugar bien.
No. Ese fútbol que entendemos por bonito, y yo estoy con Siro, no es gustar, es cuestión de estilo. O sea, no gusta. gusta un estilo y otros otro. Y dentro de eso, el Atlético lo hemos visto. Bueno, ha tenido cosas conmovedoras, cómo se batía este equipo y cómo luchaba, claro, y tal. La paliza aquella que le dio en el Calderón al Madrid, pues fue un partidazo del Atlético.
Y con el Barça, y la eliminatoria que le levanta el año pasado, o sea, que les birlan la final, o sea, me parece
pero
que fue.
No os vayáis atrás, el arranque del Atlético ha sido colosal.
Se ha ido abajo. A mí bonito de ver dentro
hombre,
de
no,
ese.
Sí. Qué bonito, colosal.
Si lo ideal de este equipo es que ha emergido una tercera vía alternativa al juego del Madrid y al de Barcelona. Sacando
¿por qué
el
se ha caído? Eso es lo que, no sabe nadie.
Porque ahora no tiene los futbolistas, lo ha dicho Manolo, no tiene los futbolistas que tuvo antaño.
Y porque cometen errores que antes no cometían.
No, antaño no, porque hace antaño menos, hace, bien. No,
Tomás, porque sí. han cometido errores que antes no cometían y han pagado muy caros esos errores. Aparte de más allá del estado de forma o del estado anímico.
Pero tiene que ver mucho eso. Yo los 8 partidos sin marcar de Griezmann, fíjate si le echa de menos.
Pues claro, se nota mucho.
El bajón que ha pegado Carrasco, que hace mes y medio estaba en un estado de forma maravilloso.
Pero ¿por qué han bajado tantos? Eso es lo que
eso es lo preocupante. Pero, y llamativo.
Escúchame, Tomás, el problema del equipo, repito, el problema, mira, los equipos de fútbol se basan en una cosa, en la confianza. Y la confianza se obtiene o no se tiene cuando se marcan goles. El equipo tiene un gran problema de gol. Hoy ha dicho Antonio una cosa, yo no he visto el partido, pero los está escuchando. Si en esos primeros 20 minutos hoy le metes a Las Palmas 2, claro, le acabas goleando. Sí, pero cuando el equipo no marca, el equipo empieza a desconfiar.
Es un problema de confianza.
Cuando el equipo marca, el equipo empieza a jugar. O sea, esto es parece una gilipollez, pero eso es así de sencillo.
No, y luego aparte, ese rigor defensivo y esa seguridad y ese equipo tan rocoso, no lo parece. No lo parece.
Yo voy a dar un dato que parece
Manolo,
increíble.
La confianza del Atlético este de los últimos años, sobre todo venía porque no encajaban. Claro, luego ya marcaban.
Bueno, hoy tampoco ha encajado.
Pero
hoy,
sobre todo,
hoy le han chutado una vez al
hoy puntual, pero sobre todo era que es que había que matarlos para hacerlos un gol. Y entonces a partir de ahí sí crecía el Atlético de Madrid.
Pero,
luego
Roberto,
ya ellos marcaban. Y además, ¿cuántas veces han ganado por 2-1, 1-2?
Carrasco, mira, te voy a poner un ejemplo. Carrasco y Raúl García. ¿Qué te parece? ¿Cuál crees tú que defiende más? ¿Cuál crees tú que mete la pierna?
Hombre,
más?
Vamos.
¿Cuál crees tú que se sacrifica?
No hay color.
¿Cuál crees tú que va más por el balón parado? Gameiro y Diego Costa. ¿Cuál crees tú que mete la pierna más? ¿Cuál crees tú que pelea más? ¿Cuál crees tú que mete que muere por el alma? Pues así te puedo ir repitiendo jugador a jugador. Este equipo es más bonito porque juega mejor al fútbol, porque los 20 minutos que ha hecho hoy, repito, yo no los he visto, pero les he oído, generando tantas ocasiones, posiblemente en un equipo del Cholo que ganaba, no hubiera hecho tantas ocasiones, jamás.
Ya, pero
porque el Cholo hacía muy poquitas, lo que pasa es que tenía metía, un animal metía, arriba, que las metía, sí. El animal, le daban dos y metía una. Ahora hacen 9 y no las meten.
Pero
este problema lo tiene desde el año pasado.
Pero ahí voy un poco a incidir en lo que decía Tomás, cuando hacías la comparación. Carrasco o Raúl García, cuando Carrasco estaba a nivel top esta temporada, claro, ¿con quién te quedas?
Lo que yo te decía.
Pero ¿sabes qué ha pasado? En los momentos de zozobra y de incertidumbre y de estos problemas, la gente se acuerda de Raúl García.
¿Es que sabe cuál es el problema?
Nos ha pasado, claro, pero cuando Carrasco estaba que se salía, no se acordaban de él.
Pero,
claro.
Joseba, en el arranque
Raúl
de la
García,
Liga...
Dime, Manolo.
Raúl García se va del Atlético Madrid porque sabe que no va a jugar.
Ya, pero...
No se va por otra cosa. Sabe que no va a jugar y prefiere ser protagonista en el Atleti.
La diferencia principal entre
Atlético Madrid.
Pero Antonio, uno de los futbolistas del arranque de la liga ha sido Carrasco.
Pero el mejor de la liga.
Sí. Vamos,
en algunas jornadas.
Pero te voy a decir una cosa, Tomás.
Que de hecho le amplió el contrato del Atlético de Madrid, pero vamos, sin perder.
Estoy contigo. Carrasco es un pedazo de pelotero, un crack. Pero te digo cuál es la diferencia entre Carrasco, Raúl García, Gameiro, Diego Costa. Que Diego Costa y Raúl García te sacaban de un apuro cuando no funcionaba el plan.
Antonio, yo vi
cuando
a Carrasco.
Cuando no había plan,
pero
Diego Costa tú
yo vi a Carrasco en el Camp Nou, acuérdate
también,
de...
¿eh?
Y Raúl
Carrasco
García en una jugada de estrategia te ganaba el partido.
No, pero Antonio, acuérdate, Carrasco en el Camp Nou en inferioridad, el partido que hizo.
Le ganó al Bayern de Múnich el solo.
Es muy bueno.
Carrasco le ganó al Bayern de Múnich el solo, ¿eh?
Pues ahora no estás a nivel.
Pero la secuencia de frecuencia de hacer eso, Diego Costa y Raúl García era cada partido.
No, pero ¿por qué es diferente, Antonio? Porque Raúl García y Diego Costa son jugadores físicos que van a tope todo el partido. Y estos son estilistas, peloteros, más bonitos de verle, que tienen sus baches y sus crisis. Pero repito, no busquemos a Carrasco el problema. El problema del Atleti
no,
es...
No,
es el problema Carrasco.
Que no mete goles, que el Atleti que sí. No mete goles. Y luego, que no mete goles. Y un equipo que no mete goles no puede aspirar a nada.
Y luego
a nada.
Ha dicho Manolo que viene una ocasión, ha habido un palo del Las Palmas y dos paradones de Moyá. Que a lo mejor la gente se igual lo pasa por alto, pero en verdad que ha sido tan decisivo como el gol de Saúl.
Sí, bueno, portero. Yo he oído una ocasión en mano a mano con Roque Mesa, ¿no?
Sí, correcto.
Justo antes del gol de
sí,
de ha habido tres remate de Lemos de cabeza.
Tres tiros a puerta de la Leti, tres tiros a puerta de Las Palmas y un palo de cada equipo.
Moyá ha sido decisivo.
Sí.
Sí, esa mano...
Moyá es un pedazo de jugador, pero cuando digo la palabra pedazo de jugador es englobando todo. O sea, el tío ha asumido un año de suplencia con una profesionalidad sin poner un mal gesto, sin poner una mala cara.
No solo eso.
Todo lo contrario. Encima animando y entendiendo, ¿no?
Tú si repasas las imágenes de los partidos, Joseba, el primero en la foto fija que felicita a Oblak por sus paradas es Moyá.
El primero que mueve a la gente en redes sociales en el equipo, él.
Por cierto, hablando de la gente, hoy a partir del minuto 5 en el Calderón se ha escuchado esto. Este escudo no se toca, este escudo no se toca. ¿Es flor de un día o esto se va a ir alargando en el tiempo?
Va a seguir en el tiempo, lo que pasa es que no tiene pinta de que llegue a nada porque esto es una decisión de un consejo de administración que ya la ha tomado. Entonces, a mí también me da mucha pena, porque no me gusta el escudo nuevo. Claro. Pero...
Hombre, si fuesen sensibles, que no lo están demostrando la sensibilidad por ningún poro de su piel, pues deberían hacer algo. Porque has contado antes lo de las 56 peñas que han escrito un comunicado diciendo que... Y ahí yo creo que este cántico se va a repetir. No sé si servirá de mucho o no, pero...
No, digo que los gobiernos toman decisiones y a veces las manifestaciones y las protestas hacen que el gobierno rectifique, ¿no?
Sí, pero el gobierno lo vota con el pueblo. No, esto es un consejo de administración, esto es una propiedad privada.
Sí, bueno, muy bien.
Claro.
Pero
tendrá
una cierta
importancia
en la masa social.
Tiene una masa social...
Ojalá atendieran a la masa social como merece la masa social, pero...
Es un club que es privado, pero que necesita que vaya gente al campo y que lo vea la gente por la televisión.
No me entiendes, Pedro, pero si yo estoy contigo, Pedro, pero que yo, viendo la realidad cruda, no va a hacer nada.
El gobierno que hace las leyes tiene mayor absoluta en el gobierno puede hacer lo que quiera.
Es coto privado, pero que puedan haber sido sensibles a
esto. Coto privado, pero es parte de su negocio.
Debían ser sensibles.
Cuando hablas de sensibilidad, yo tampoco sé a los que representan los que hoy han gritado, que tampoco lo sé. Si hay una mayoría silenciosa y una minoría vociferante. Yo no he estado en el campo.
Básicamente nos centramos en las 56 peñas. ¿Cuántas tienen?
Ah, bueno, eso sí, vale.
No lo sé exactamente, pero
56
son muchas.
Son unas cuantas,
Pero no lo van a cambiar.
El otro día contó, no sé si contó Petón, no sé qué equipo de la Premier, no sé si el Liverpool o
el Arsenal. El Liverpool comparte
porque hubo una queja profunda de la afición y al final se mantuvo el que...
No, mantiene los dos, el nuevo y el antiguo, sí.
Pues Miguelito, dinos algo desde Japón antes de dejaros ir a desayunar, hombre.
¿Cómo es Yokohama, Miguel?
Bueno, a mí me gusta un poco más Tokio, ¿no? Aquí hay que
¿cómo se escribe,
la bahía, la zona de la bahía. Estamos buscando un luchador de sumo para verle entrenar, pero no es fácil.
¿Te atreverías con él, Miguel?
No, yo no me atrevería.
¿Podrías hacer el número de
Manolo? Podría.
Me apasiona también el mundo de los karaoke, ¿no? Pero como contábamos ayer...
También Manolo es muy...
La visita de antanoche no fue muy...
El karaoke en Japón es onanista, ¿no?
Yo creo que hay dos versiones. La individual, que uno se mete en una cabina con un monitor
y un
micrófono, y como si fuera Manolo Lama, pues en vez de cantar goles te pones a cantar y a hacer pinitos.
¿Lo has probado?
O imagino que habrá algo colectivo que te haya encontrado.
Qué bueno,
Oye, ¿y te lo puedes grabar?
Y Miguelito creía que había entrado en otro sitio y no en un karaoke cuando le metieron en la cabina.
Exacto,
esa.
No, pero era
eso lo dijo él, no lo estoy inventando yo, ¿verdad, Miguel?
Sí, la gente ensaya, se mete en una cabina con un monitor.
Estamos en horario infantil, Miguel, no digas guardada.
No, Antonio, es que no me crees, no me tomas en serio.
Pero oye, ¿te dan grabación de lo que cantas?
¿O imágenes?
No llegué hasta ahí, Tomás.
Ah, no sé, pues que, claro, a lo mejor te dan un
disco. Muy despavorido.
Os escuchamos desde las 11:30 de la mañana, en la final del Mundialito entre el Madrid y el Casim.
Cuidadito, Miguelito.
Pues nada, un abrazo a todos los compañeros del Grupo Risa y ya preparado para entrar con Joseba.
Ahora viene lo serio, a la 1:30 viene lo serio.
Mira el otro ahora, Miguelito, ahora qué dices. Miguelito con el Casima, dice.
Pagaba 50 euros que al minuto marcaron los japoneses.
¿Minuto 93, Manolo, o no?
No, al minuto, gol de los japoneses.
No, 93.
Manolo,
es el mamón.
Joseba, el 93, por favor.
Manolo,
si el Madrid llega al minuto 93, si el Madrid llega al minuto 93, sí.
Por obra de la costumbre, Manolo.
Oye, Guas, una pregunta, Guas. Si tuvieras que dejarte la pasta, ¿cuánto apostarías por el japonés, por el equipo japonés?
No, pues que yo siempre... A ver, si tú quieres... No. Yo podía poner tranquilamente 20 euritos por los japoneses que le darían seguramente 200.000. Claro, apostar es para ir a ganar.
Sí. Como el Atleti.
Y pues ahí está.
Estamos recibiendo, Joseba, algunos comentarios en el Twitter de Tiempo de Juego sobre el domingo futbolero que nos espera mañana. Luis dice que dejemos de quitarle prestigio a la final de mañana. Si gana el Madrid diréis que se ha llevado el torneo de la galleta y si pierde le mataréis.
Cierto.
Fer le dice a Tomás que mañana el Madrid será campeón del mundo y el Español tomará el Camp Nou zozobra en la ciudad condal.
Me estoy mojando.
Robert comenta que lo de la Volpe es surrealista. Se queja de que estuvieron a punto de anularle al Madrid un gol que era legal. Es increíble. Y por último, sobre el Atlético de Madrid, dice Álvaro, que tampoco es para hablar de un año extraordinario. Hay que aplaudir la Champions que hizo el año pasado, pero recordemos que no gana un título desde hace más de 2 años.
Hombre, para el Atlético de Madrid, solo el hecho de llegar a una final de la Copa de Europa, me parece que eso invita a pensar que ha sido un año extraordinario, ¿eh? A mí me lo parece, pero bueno, cada uno tiene su opinión. Estaría bueno. Gracias, Manolo. Gracias, Miguel. Buen día. Luego os escuchamos. Se han ido, pues nada.
Sí, han huido, ¿eh?
Adiós, Antoñito, adiós, Gato, gracias. Rato. Quedaros un segundo, Siro, sí, Roberto y...
¿Quién viene ahora?
Ahora viene Emilio. Y luego viene la Cofradía de la Dolores.
La Cofradía de la Dolores.
Síguenos también en Twitter en @TJCope y en facebook.com/tiempodejuego.
COPE, estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido...
40.008, serie 49.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda... Con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Atención, si tienes hipoteca multidivisa, cláusula suelo o una hipoteca abusiva, infórmate de tus derechos en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. Bufete Rosales, especialistas en derecho bancario.
Este año has comido sano, has leído más, incluso has conseguido ir más al teatro. Pero no nos podemos creer que vayas a terminar el año sin tu Renault favorito. Y como no podemos entenderlo, vamos a darte el empujón final para que lleves tu modelo favorito de la gama Renault con unas condiciones muy exclusivas. Tan exclusivas que solo las encontrarás hasta el 31 de diciembre. ¡Date prisa! Descúbrelas en la red Renault.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 91 528 6822.
Brickmart Alcorcón ya ha abierto. Un almacén donde encontrarás más de 18.000 referencias de las mejores marcas en stock permanente y siempre a precios bajos. En la carretera de Alcorcón a Villaviciosa, pasado el centro comercial Tres Aguas. Ante todo, profesionales. Brickmart.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo, expertos en derecho bancario. Consulte gratis 91-399-0062, 91-399-0062, bachoferabogados.com.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen, expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
COPE Madrid. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Come here and visit my world, world, world. Come here and visit my world. Did history shine and stars. Our love is the only way. Don't get lost cause I'm waiting. Summer feelings are waiting, boy. You and me is more than 100 miles. You and me is more than the gray sky.
Siguen Tomás, Roberto Palomar, Siro, incorporamos a Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Joseba?
Muy bien, ¿y tú?
Un poco constipado, pero bien.
Vaya, hombre, eso es lo típico en estas fechas, pero cuando llega, joroba, ¿verdad? Joroba
mucho.
Sí, sí, sí.
Pero bien.
¿Del Atleti quieres decir algo, Emilio? O no sé si has visto el partido, ¿no?
Bueno, del Atleti que sigue sin jugar a nada. O sea, que, bueno, que está, que es muy bueno el resultado, que le hacía mucha falta, pero que es tremendo todo el cambiazo que ha hecho. No sé, que tengo la sensación de que hay bastante desconcierto, y además hoy con una alineación con algunos de los jugadores que todo el mundo le reclamaba, o sea que, pero bueno. Y después, no sé, la historia esta del escudo, que si realmente acaba convirtiéndose en un grano, digamos, que va a supurar durante toda la temporada, no sé yo si eso le puede beneficiar en algo al equipo a la hora de jugar.
¿Del Real Madrid, Kashima, quieres decir algo?
Bueno, que va a ser un resultado de escándalo.
Gol de Kashima. No, es que no ha aclarado este muchacho.
No, de escándalo a favor del Madrid. Va a ser un 5-0, un 5-1.
¿Sí?
Pero una cosa...
¿Te vas a levantar a verlo? Sí.
Va a ser una auténtica exhibición. Bueno, tengo que llevar a Luisito, a mi hijo mayor, al aeropuerto. Y no pensaba levantarme, pero ya que salgo de aquí de casa a las 9 y media, llegaré justo a tiempo para
verlo. ¿Pero Luisito se pierde el partido?
Bueno, Luisito es del Mallorca. Ya tiene bastante también.
Sí, bueno.
Con lo que tiene.
Lleva unos años.
Es un madridista, por eso.
Tomás, Robert, Siro, Emilio, ¿os ha sorprendido el asunto este de la relación de Quique y de Luis Enrique? ¿Os acordabais de aquello? Pues que pasó hace 20 años y yo he tenido que tirar de hemeroteca para enterarme de lo que había pasado entonces.
Yo tampoco, ni más. Sí, ¿lo que pasó?
A mí sí que me sonaba, porque en aquella época pues prácticamente era de visita diaria a la ciudad deportiva, y yo sí sabía que era una relación deteriorada. Sobre todo llamaba la atención porque al principio se llevaban muy bien y había ahí como grupeta con Mitchell y compañía, y luego aquello se fue deteriorando. No recuerdo el momento exacto y por qué, creo que fue un poco de todo y se mezcló ahí alguna cosa de vida privada. Yo sí sabía que tenían una relación, vamos, rota, inexistente.
Aquí, ya, pero, aquí lo... 20 años después... De verdad, sí, o sea, yo creo, bueno, que lo de Luis no tiene... Fíjate que yo no soy de los tíos que ataque a Luis Enrique, o sea, al contrario, me parece un tío con personalidad, que dice siempre lo que piensa y tal, y que es verdad que tiene sus problemas con la prensa, pero que no soy de los tíos que soy ácido con Luis Enrique, pero creo que hay normas de educación, ¿no? Y es que mantener ese rencor y mantener esa postura 20 años después es que me parece absolutamente innecesario, ¿no? No sé.
Bueno, yo creo, aquí en Barcelona, una de las cosas que se cuenta, lo que no sé si vosotros también estáis al caso, es que, digamos, existe la posibilidad de que Luis Enrique considerara a Quique Sánchez Flores el chivato de Valdano.
Sí, de ahí viene todo, ¿no?
Dentro del vestuario y tal, ¿no? Pero hay otra cosa en la que también yo creo que coincidiremos todos, que, claro, aquí hay la postura de dejarse hacer la foto y de hacerla dentro de toda la falsedad del mundo mundial, ¿vale? Y hay la otra postura de decir, no, yo con ese señor no me hago la foto. Lo que no deja de ser, yo creo, bastante especial, es que él hoy en la conferencia de prensa que ha hecho, a la que he asistido, que siempre que puedo, claro, ha puesto el acento un par o tres de veces a lo largo de sus exposiciones, casi todas muy escuetas, en que espera un partido por cauces deportivos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues probablemente, lo que pasa es que, insisto, ya hubiera sido, repito que sería, hubiera sido un gesto falso, a lo mejor esa foto hubiera arrancado, ¿no?, de una posibilidad de que todo fuera un poquito más normal, ¿no? El pero compañero, que... el término, Tomás, sí, el sí. Compañero de TV3 le ha preguntado, cuando lo ha visto, digamos, tan convencido de que puede haber un partido muy marrullero, le ha recordado que en los últimos dos partidos del Español en el Camp Nou se han mostrado 18 tarjetas amarillas y dos rojas, ¿no? Y entonces, pues, Luis Enrique ha visto reconfortado, reforzado su argumento, que, insisto, ha sido un argumento con la boca pequeña, ¿eh? No ha sido una denuncia, sino me gustaría que, incluso, termino y perdóname el rollo, incluso cuando le han preguntado por qué no ha habido foto, él ha dicho bueno, el buen rollo, los buenos gestos, la deportividad tienen que estar en el campo y no antes.
O sea, que Luis Enrique teme que el español dé la cara. Y el señor de TV3 también. O sea, sí. Estamos en la antesala de cada derbi, querido. Es el único derbi que no hay dos equipos de la misma ciudad. Hay un equipo local y el Escondo de Riga, que parece ser que ha desaparecido, por cierto. Esta es la realidad de este asunto. O sea, yo de las cuestiones personales de dos señores ni entro ni salgo. Oiga, era lo único que había, como te diré yo, que igualaba el derbi, tan desigual en los últimos años, era que los entrenadores se veían y hacían una foto, después era como una especie de locura, que el Barça pues generalmente machacaba al español. Entonces, ¿qué pretende? ¿Que salga sin portero el español mañana? ¿Salgan sin botas, descalzos,
no, a jugar el partido? Con zapatillas.
¿Pero qué pretende? Es la misma estafa y la misma engañifa de cada año. Es el equipo local, es el derbi del Barcelona contra unos desgraciados absolutamente malignos, violentos y gente absolutamente lamentable, que es el español. Y esto es el ambiente del derbi de mañana, como será el de la segunda vuelta. Es tal cual es esto. Entonces, dígame, es que yo... ¿pero qué teme usted? Este discurso no lo hace el señor Luis Enrique cuando viene el Madrid, al Camp Nou, el Granada o el Paris Saint-Germain, este diabólico que se va a enfrentar en un tiempo. Solo cuando aparece el español. Me parece que es una cosa delirante. Oiga, ha habido 18 tarjetas y dos amarillas. Oiga, si coge usted un partido, pues yo qué sé, con el Atlético de Madrid, pues igual hay 14 y 4. Yo qué sé. Me parece lamentable. Me parece lamentable el ambiente que se crea.
No, pero además no es la primera vez desde que está Luis Enrique, sobre todo. O sea,
será la última. En la segunda vuelta será exactamente lo mismo. O sea, estos mierdecillas del español, ¿qué pretenden? ¿Amargaron la tarde? Entonces, oígame, pues que no vayan. Pues que a mí me parecería, yo fuera de español lo iría, diría para ustedes. A lo menos que me quitan tres puntos, claro, no estamos para estas coñas. Pero es que no se puede jugar este derbi. No pasa nada más que en un español-Barça. Yo no veo un Betis-Sevilla, un Atlético de Real Madrid, un Atlético-Real Sociedad, que haya este asunto. Cada uno defiende lo suyo. Hay partidos con más bronca, hay partidos con menos. Pero esta persecución siempre al mismo, y estas bellas verdades, y estas bocas pequeñas, es intolerable. Con una diferencia de 8.000 millones de rupias de presupuesto. No digo, Gabe, pero escúchame una cosa, ¿pero qué puede pasar mañana? Pues coño, que gane el Barça de 10 veces 9 y media. Ahora, el visitante, ¿qué tiene que hacer?
Dejarse ganar.
Es que es lo que repito, es intolerable que pongan un portero.
Elena Condisola, Elena.
Vamos, hombre, vamos. Este Luis Enrique y toda esta historia. Es una cosa lamentable.
Las novedades del Barça para mañana son...
Bueno, están todos disponibles, salvo el lesionado Matieka, así que Luis Enrique tendrá que descartar a tres jugadores. La lista la dará mañana a las 10:30, cuando están citados en la ciudad deportiva. Volverá Neymar a la convocatoria, tras cumplir doble sanción en Champions y en Liga. El brasileño, que por cierto lleva casi 2 meses sin marcar, no marca desde el 19 de octubre contra el Manchester City. Luis Enrique ya ha dejado claro que solo les vale ganar para meter presión al Madrid. Se espera que vuelva el 11 de gala con Mascherano y Rakitic al equipo titular tras ser los dos suplentes en Pamplona. Así que se espera un equipo con Ter Stegen en portería, Sergio Roberto Piqué, Mascherano y Jordi Alba en defensa, Busquets, Rakitic e Iniesta en el centro del campo y arriba Messi, Suárez y Neymar, que aunque no sepamos este 11 de memoria, solo ha alineado este año una vez Luis Enrique contra el Atlético de Madrid en el empate a 1 en el Camp Nou.
Muy bien, gracias Elena, hasta mañana.
Adiós, un abrazo.
Y si la emoción que le embarga después de haber escuchado la soflama de Tomás Guas le permite hablar... Hola, Kike Iglesias.
Hola, ¿qué tal, queridos? Muy buenas.
Muy buenas. Estás emocionado con lo que ha dicho Tomás.
Sí, sí. No es la primera vez que escucho ese discurso, ¿eh? Pero bueno, me vale. Una vez al año está bien.
Vale. Dos veces al año.
Dos.
Y el año que viene dos más, el otro que viene otras dos
y
más.
Y si hay copa, dirá Tomás que cuatro.
Como una rechufla.
Las novedades del español, que tiene tres bajas importantísimas, ¿no?
Sí, Hernán Baptistao y Víctor Sánchez. Curiosamente, toda la banda derecha tiene problemas Quique Sánchez Flores, así que va a tener que improvisar con Javi López en el lateral. El español va a jugar seguro con Diego López en portería, Javi López, David López, tres López en los tres primeros, Diego Reyes y Aarón en defensa, centro del campo para Diop y Javi Fuego. Por la derecha va a colocar a Gerard Moreno para ayudar ahí en el trabajo para frenar a Jordi Alba y a Neymar. Por la izquierda va a ir Piatti. Media punta para Jurado y arriba Felipe Caicedo. Así que un equipo vistoso y chulo para visitar mañana.
Y violento.
En buenísima racha el español al Camp Nou.
Di la verdad, Iglesias. Y violento.
Sí, violentísimo. Sí. Y mala gente. Aarón, toda esta gente es muy mala gente.
Muy mala gente.
Emilio, ¿tienes que decir algo al respecto o no?
No. A ver. Que quede claro, lo digo. Lo digo por Tomás, no por Enrique. tampoco por Ciro, mucho menos por ti, pero a ver, que parecía que ese discurso de Tomás iba dirigido a mí. Yo solo he hecho que informar. Sí, sí. No, no, por eso me he callado silenciosamente. Yo solo he hecho que informar, pero...
Por favor,
pero,
y el de Twitter también, habéis informado.
Efectivamente, no. A ver, sí es verdad que, digamos que en las conferencias de prensa de Luis Enrique, en cada una de ellas siempre hay algún puntito, digamos, que se sale de sitio, ¿no? Porque, además, insisto en el tema de que yo creo que a Luis Enrique no le va absolutamente para nada aquello que decía Pep Guardiola, y que lo dijo además en su primera, yo creo que en su primera, en su segunda conferencia de prensa, nada más ser nombrado entrenador del Barça, y es que él se sentía de alguna manera portavoz, no solo entrenador del Barça, sino portavoz del Barça, del Mescun Club, de lo que representa, de los valores y todo esto, y que en ese sentido era la persona que más conferencias de prensa daba a lo largo de, o iba a dar a lo largo de toda la temporada, evidentemente mucho más que el portavoz oficial de la directiva, mucho más que el director deportivo, mucho más que el presidente, y que por tanto él pues iba a intentar cumplir también con esa misión. Eso evidentemente a Luis Enrique no solo le da igual, sino que nadie tampoco en la directiva le ha dicho que, hombre, que alguien que representa un Mescun Club, alguien que representa los valores del Barcelona y tal, pues de alguna manera, a lo mejor en algunos momentos, y más especialmente en la semana del derbi, pues igual debería de comportarse de alguna manera. Yo de todas formas me atrevo hoy a hacer una broma en el periódico o en la web del periódico.
Cuidado que no está la cosa, no está la razón para vos.
No, lo digo porque esto daría para un programa, a lo mejor, no sé si para un programa de tarde-noche, pero yo creo que nosotros ya hemos dejado, los medios de comunicación ya hemos dejado de estar de moda, ¿no? Y de la misma manera que Piqué dijo el otro día que él puede perfectamente dejar de conceder entrevistas y no le pasaría nada, yo tengo la sensación de que el club, el Barcelona o el Español o Luis Enrique o Quique Sánchez Flores, quien sea, también considera que puede pasar de hacer esta foto cariñosa, tradicional, que parece, insisto, que la hagan para nosotros, para los medios de comunicación, para la prensa, para las webs,
pero
para las redes sociales.
¿Tú estás de acuerdo, perdona que te interrumpa, tú estás de acuerdo que era lo único que equilibraba el derbi?
No, pero no, sobre todo, Tomás, era una cosa simpática, era una cosa
agradable.
Correcta, era una cosa agradable, era una cosa que no solo no le sobraba a nadie, sino que además, yo creo realmente, y conociendo más a los entrenadores de que han estado en España y de primera división y españoles, que en un 97% de las ocasiones era querida, era hecha de buen agrado, ¿me entiendes?
Que se acaba hierro, convertido además, en una tradición.
Y entonces, pues bueno, pues resulta que la semana de Navidad, el Barcelona, el Español, Luis Enrique, o Quique Sánchez Flores, o sus TIRCOMs, o sus community managers, como narices se llame eso, han decidido que es una cosa en desuso y que esto ya está muy de moda. Vale, pues estupendo. Pues eso es lo que yo creo que es innecesario. Que tú puedes seguir tu vida, puedes ser más moderno si quieres, que yo no sé qué significa ser más moderno, pero más moderno, pero que eso es una cosa estupenda. Mañana todos los periódicos y todas las webs hubieran abierto con esta foto correcta y ya está. Y, como decimos todos, algo de hace 20 años. Me parece bastante heavy, la verdad.
Que no hace nadie, yo creo. Yo no recuerdo si en un derbi. En un Atleti Real se ven los entrenadores, Joseba.
No. Bueno, pues no suele ser habitual, vamos. Pues no recuerdo, yo que sé. Por costumbre, desde luego.
Era tradición en Barcelona.
Una tradición del derbi catalán. Bueno, se la carga el señor Luis Enrique.
Sí, en este sentido, anoche, en todas las redacciones de todos los medios de comunicación de Barcelona, hasta muy ultimísima hora era... Pero bueno, ¿va a haber foto o no va a haber foto? Pero, ¿sabéis? Sí, y todo el mundo nos estuvimos whatsappeando diciendo, oye, pues sí, no, pues oye, pues es verdad, pues no hay foto, ¿me entiendes? Pues
simplemente incidir en una cosa que dice Tomás, evidentemente a los que seguimos a la información del Español en Barcelona somos periodistas residuales, de casi de segunda fila, y me atrevo a debatirlo con quien me lo ponga en cara delante. Y el lunes volveremos al anonimato, que es donde más cómodos estamos, de todos modos, evidentemente lo digo.
Hasta mañana, Kike. Adiós, Emilio. Gracias, Ciro. Gracias, adiós, Robert. Amigos. Hasta mañana. Adiós. Tomás. Tomás.
Ahora.
Fíjate cómo será la cofradía de la Dolorosa, que hoy han tenido, o sea, se sentían en inferioridad y han tenido que traer un costalero más.
¿Sí?
Oliva, estás ahí otra vez, ¿verdad?
¿Costalero?
Sí, señor.
Escúchame.
Ah, no, todavía no. No está Oliva. ¿Estaban todos o no estaban todos? ¿Sí?
Están haciendo penitencia.
Ahora no está. Se ha asustado. ¿Víctor está? Hola, Víctor.
Hola.
Hola.
Buenas noches.
Y Pepe Pireto está. Hola, Pepe.
Hombre, yo estoy aquí. Yo estoy siempre.
Venís al palo del abuelo. San Paulillo, que es una...
La prensa capitalina.
Sí, una unidad
mesetaria.
De San...
Hoy hay
San Paoli al Lillo. Hoy
segundo el Sevilla, la clasificación.
Hay alguno que tiene que mamar directamente.
Sí, no hace tiempo, ¿eh?
Ya está. Y hay que aceptar las cosas. Y vale, Víctor tiene que decir hoy muchas cosas. Ya está, no pasa nada. Que lo diga, yo os escucho.
Tú solidariamente...
Yo apoyo, apoyo siempre a Víctor, pero había determinadas personas que decíamos que al proyecto había quedado un poquito de tiempo.
A ver, Fernández, explíquese.
Que con respecto a San Paoli habláis, ¿no?
No, si quieres hablamos...
Que yo insisto, yo si queréis... Si queréis
erano,
no, pero digo que,
dos hermanas.
Que el tema de José Miguel Prieto... El tema de José, no sé, tú eres el director del programa. El tema de José Miguel Prieto, vamos a darle tiempo a los proyectos, eso es una demagogia y eso es un comentario medroso y a veces hasta trincón.
Ya está el costalero.
¿Está el costalero?
Sí, está.
Atacar cuando no puede uno defenderse.
Queda sitio en el barco de San Paoli, ¿eh?
Sí,
no hay problema, Víctor. No hay problema.
Otro especialista.
Pero hay un señor que dirige el programa que dijo que pasando por Sevilla
hay
determinadas cosas que
volvía de casa. Del gran Timón de Roche.
Prieto, a ti te he echado un flotador. Y Víctor, si quieres sitio en el barco, ¿te vas a montar o no?
Oliver tiene la habilidad de que siempre está metido en el barco.
Siempre dice.
Se hunde. Oliver no se hunde.
Joseba. Menos cuando se hunde. Cuando se hunde, no le
pero perdona, dentro. Joseba. Tira de cintas y de Revox antiguas. Y de casé. Y del copión, que está todo grabado.
Ahora sí,
aquí en el profesor San Paolo y Tomás creíamos, tú un poquito.
No, yo mucho.
Tú un poquito, luego ha sido a más. Maldini un poquito, que nos contó al principio una fábula, pero que era realidad, que se ha cumplido tal cual. Y luego Prieto iba y venía y...
¿Cómo Víctor, que iba pues, y venía? No, pero, no, si, no, no creí, pero si no en esta... En esta locura que nos habéis metido a todo el pueblo español,
no.
Sí, y que habéis bueno, involucrado a las habla, sordas a no. las sordas del fútbol internacional.
No, si te estás refiriendo a Víctor, refiérete a Víctor, ¿eh?
Yo decía, por favor, habrá que darle un poquito de tiempo a lo que está intentando el entrenador. Primero, conocer la plantilla, que la plantilla le conozca a él, porque aquí ha habido, al principio, un desconocimiento por ambas partes, ¿eh? Es que San Paoli se ha equivocado en determinadas situaciones. Pero eso no significa que el señor no tenga mucha personalidad, que haya transmitido una idea de juego, que sea osado, que sea valiente y que el equipo esté segundo en la clasificación, clasificándose para 16avos de Champions y haciendo las cosas muy bien y dando una imagen muy positiva. Eso hay que decirlo. Esto es objetivo, no es subjetivo. Eso es objetivo y hay que aceptarlo y además valorarlo. Yo creo que está haciendo un trabajo fantástico.
En el partido inaugural del 6-4 con el Español, que esto, que sí, que os pasáis pies, que os divertís, que
no, eso
igual.
Fue un circo.
Escúchame, fue un
nada
circo.
De circo. Fue un 6-4 como un piano.
Un circo.
Fue divertidísimo y fue una presentación de credenciales.
Ya te lo he dicho.
Tipo y de una idea y de Lillo.
Si te quieres divertir, te compras una noria.
No, claro, tengo en mi casa dos.
Es norias. El más importante, cuidado.
Don Lillo es importantísimo. Y estos son dos tipos que van a cambiar. Sevilla, te voy a decir que es nuestro fútbol.
Por supuesto.
Y no hablemos más.
Mira,
y lo de hoy te digo, para acabar, yo no intervengo más. Lo que ha hecho el Sevilla
eso
hoy,
es lo que tienes que hacer.
Los primeros 30 minutos del Sevilla. Vamos, hijo de vida, lo hace el Madrid o el Barça o el Atleti, y mañana hay tres vídeos.
Querido Tomás, ha habido 10 minutos de magia. Habido 10 minutos de
magia,
fútbol, o sea, de unas triangulaciones y una manera de llegar
no
y,
se puede jugar mejor.
Y de someter al rival brutal por parte del Sevilla.
Bueno, yo a los 10 minutos he oído algún comentario, no recuerdo de quién, que las
minutos.
Trampas que le había puesto el Málaga...
He sido yo, pero que del 25 al 35, Joseba, han sido 10 minutos mágicos. A esos 10 minutos me refiero, a ese tramo de partido en el que el Sevilla ha hecho 4 goles en 10 minutos.
Pero, por favor, yo creo que ya tenemos que escuchar a Víctor.
Sí, nos callamos nosotros, Prieto.
Por favor.
Venga.
Fernández. No tiene nada que decir.
Se ha cortado.
Se ha caído.
Se ha cortado.
Está debajo de la mesa.
Sí, sí, sí. Lo ha cortado.
Está
él.
Debajo de la mesa, Tomás.
Este es el famoso truco de cortar cuando no
puedo. Claro, claro, claro.
Bueno, pues ante la baja y la ausencia, ante la baja y la ausencia, digamos que tampoco nos podemos subir más del nivel en el que estamos. ¿A qué me refiero? Que tampoco podemos pretender ahora decir, no, es que el Sevilla es el mejor equipo de la liga, va a competir a todo. No, paso a paso, piano a piano. El equipo está haciendo las cosas muy bien. Ahora se abre un proceso de Navidad, un proceso de mercado de invierno, donde el Sevilla tiene que dar el golpe que necesita para poder empezar a optar a cosas. Y eso significa que tiene que hacer un esfuerzo porque el entrenador se lo ha pedido.
Ya está, Víctor, ¿eh? Sí, de todas formas, ahora hablamos de la falta de gol y esas cosas que decíamos, si porque imagino que el gran Ramón Rodríguez Verdejo estará diciendo, ¿para qué coño he estado yo ahora revisando durante 3 meses un delantero centro si tengo a estos dos ahí?
De todas formas, sí, exactamente. A mí me gustaría, ya que me tenéis aquí despierto a la 1 de la mañana, poder hablar. Me acaba de mandar un mensaje.
Un tono bajo, ¿eh?
Sí, no, bueno, es que llevo trabajando desde esta mañana.
Perdona.
Me acaba de mandar un mensaje el maestro Isaac Escalera y me dice...
Eso sí que es un maestro, maestro, ¿no?
Sí, sí, el maestro.
Eso sí que es un maestro.
El maestro Isaac Escalera, que él sí ha defendido a Sampaoli desde el primer día, y me dice, ja, 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 ahora todos dicen que Sampaoli es un monstruo y va a funcionar. Dale caña. Eso dice el maestro Isaac Escalera.
Está escribiendo
Oliva, yo tendría que revisar ese mensaje. No, sí, pues, tendría que revisarlo.
No existe. Son
no existe,
Lama.
Tomás, no existe. Mira, yo voy a decir una cosa.
No,
a
yo quiero,
Sevilla...
decir, quiero explicar una cosa cuando
sí.
me dejéis.
No, sí, no, simplemente, yo voy a decir una cosa del partido de hoy. A mí me parece que, bueno, está muy reciente la etapa de Unai Emery, y Unai Emery ha hecho cosas fantásticas en este equipo. O sea, 3 títulos, eso está en su haber, con un equipo muy competitivo. Pero yo creo que este Sevilla, futbolísticamente, el fútbol que hace, a mí se me asemeja al de Juan de Ramos, de fútbol. Ahora, yo no sé si va a ganar títulos, aquella barbaridad es muy difícil hacerla, lo que hizo Juan de fue una auténtica obra maestra de 5 títulos en 15 meses y tal, pero lo que a mí me transmite, las emociones que me transmite el equipo, la pasión de ese entrenador, el discurso claro, directo al futbolista, a mí me tienen, de verdad, me tienen entusiasmado.
Por favor, Fernández, habla tú, por favor.
Vamos a ver,
porque esto ya me está desbordando.
Esa es la realidad, y así se ha ido la gente del campo el Sevilla.
No, pero lo que tiene que hacer el Sevilla respecto a la época de Juan de, sobre todo, son dos cosas. Una, Juan de la consiguió, que fue luchar por la Liga hasta la última jornada. No la consiguió, pero luchó hasta el final. Y otra es, en la Liga de Campeones, pues llegar a cuartos a semifinales. Sí, esa será la diferencia.
Sí. Mira, Joseba, te voy a decir ahora en serio.
Dime.
Yo no me alineo con nadie en la opinión. Si yo veo que algo está mal, y si 2 días después está bien, porque es que me da exactamente igual Unai Emery que Sampaoli. Ahora hay un periodismo en el que se alinean, uno defiende una idea y a muerte, no sé, yo no defiendo una idea y a muerte.
Pero
Sampaoli,
¿eso dónde se da? ¿Eso concreta, dónde se da eso, Víctor?
Bueno, eso es mucho, por ejemplo, ¿qué quiere? ¿Un ejemplo? Sí. Por ejemplo, pues para que no digan que utilizo un ejemplo de otras emisoras, Manolo Lama con Casillas. Si Casillas se mete los goles por debajo de las piernas, pues sigue diciendo que es magnífico. No, mire usted, era magnífico, pero ahora se mete los goles por debajo de las piernas. Entonces yo no me alineo con nadie. Para Manolo Lama, el mensaje. Por ejemplo, ¿no? ¿Tú querías un ejemplo? Pues ahí está el ejemplo.
Tú eres Sampaoli,
efectivamente, Sampaoli empezó con algunos conceptos que en el club estaban temblando y los ha retocado. Y luego es verdad que tiene un mérito tremendo porque su idea de fútbol la está llevando a cabo, pero él ha retocado algunos conceptos.
Si Sampaoli llega el primer día, pone un equipo y funciona el primer minuto, entonces claro, estamos hablando de un extraterrestre.
No, un extraterrestre.
Ahora, si el entrador con solo 9 o 10 partidos es capaz de encajar unas piezas y hacer funcionar algo más o menos rápido, porque hay que darle su mérito.
No es encajar, son 3 o 4 cosas. Que estaba haciendo mal.
Pero
por
no se le puede enjuiciar en medio partido.
No, bueno, sí, no, pero si yo no lo enjuicio, yo decía, usted está haciendo esto mal, porque si al final hace las cosas que yo estaba diciendo, es que lo estaba haciendo mal. Por ejemplo, hombre, claro, mira, no ríais, os voy a poner ejemplo. El portero, usted no puede poner a Sirigu, ya no lo pone. En las rotaciones diabólicas, cambiaba 7-8 jugadores, usted no puede cambiar 7-8 jugadores
tendría
porque...
que encontrar un equipo.
No. Es que al final, ahora no cambia a los jugadores. Usted tiene que reforzar la defensa. Usted no puede jugar con 2 defensas y 15 delanteros. Ya ha reforzado la defensa. O sea, el entrenador ha hecho cosas de buen entrenador, que es entender sobre la marcha que esa idea fantástica de fútbol la puede llevar a cabo, pero que tenía que retocar algunas cosas, ¿no?
Pero la base, Víctor...
El tema está en que...
Y luego su éxito ahora mismo, por supuesto.
El éxito que tiene Sampaoli ahora... y es que el equipo ha cogido muy rápido la idea y que la ha entendido el grupo, pero además de todo ello hay que sumar una dificultad, y es una dificultad es que se planta con una plantilla que él no conoce y con 9 jugadores nuevos. Y esos jugadores nuevos hay que generar funcionamientos colectivos que no tenían, porque el equipo de Unai jugaba de memoria. Y yo vuelvo a decir lo mismo, va a ser muy difícil que volvamos a ver una época de éxitos tan alta y con un nivel de competitividad como el que el equipo de Unai Emery. Pero es verdad que este año la transición del Sevilla está siendo a un equipo que juega mejor al fútbol, y eso hay que reconocerlo. Sí. A mí, yo valorando estos últimos años, yo hace 2 años el Barcelona me parece que bordó el fútbol. A mí el equipo que el año pasado más me gustó jugando al fútbol fue el Celta. Me parece que un equipo que está jugando muy bien. Luego está el Madrid, que siempre es una apisonadora que te gana. Pero a mí el único equipo que me está gustando jugando al fútbol este año en España es el Sevilla. Ah, bueno, juega muy bien, claro, al fútbol.
A la Real no la has visto, claro, mucho, ¿no?
A la Real la he visto muchísimo. Está peleando por eso. Pero todavía le queda.
Claro, hay otras cosas que San Paoli, decían las hordas internacionales, no, bajo ningún concepto cambia. Va a Lyon a especular con el empate a cero y me parece glorioso lo que hizo. Especular con empate a cero y echar al equipo atrás me parece de entrenador grande. Por eso digo que ha aprendido. Pero las hordas internacionales decían, no, siempre va por la victoria. Sí. No, mire usted, 8 defensas a defender el 0-0.
Ese Mati te lo compro.
Pero, hombre, menos mal, Oliva.
No me dirás, Víctor, que no es de buen entrenador tener un manual y un repertorio. Decir, ¿cómo? Oye, bueno, por supuesto, voy a Lyon y puedo especular con un 0-0, tener la pelota
y no
le sale bien.
Salir a defender,
es de buen entrenador.
Salir a defender es emocionantísimo. Es magnífico,
es
cojonudo,
claro,
entonces, a mí el miedo que me daban las hordas.
Esto
cuando,
es mucho más divertido.
Es que sigue jugando con 8 delanteros. No juega con 8 delanteros. También mete el equipo atrás cuando lo tiene que meter. Y eso,
pero en contadas ocasiones y contra rivales importantes y en escenarios determinados. Lo normal es atacar y el equipo lo vemos habitualmente.
Es un
equipo que ataca.
Eso está en mérito del entrenador.
Tomás, ¿sabes dónde es la próxima estación, no? Del Sevilla.
La penitencia.
7 de enero.
Cerca de tu casa.
2045, Real Sociedad Sevilla en Anoeta.
Penitencia. Ahí tenemos al maestro.
Puede ser el partido de la Liga.
Hombre.
Va a haber buen fútbol. Pero además, el Sevilla tiene estos dos partidos son muy importantes, ¿eh? El de la Real y el Madrid en casa.
Sí, vaya forma de empezar el año. Sí.
Pero yo creo que el más importante actualmente, el que va a determinar el lugar donde va a estar, va a ser el partido de la Real. Porque la Real es un aspirante a ser... Sevilla o Real van a ser ese tercero, aunque yo sigo creyendo que el Atlético de Madrid la segunda vuelta va a ser muy buena y va a estar ahí.
Es que, Prieto, el lanzado de los halagos al Sevilla que estamos viendo, la realidad del Sevilla, los pies en el suelo, la realidad del Sevilla es pelear con 3 equipos más por un puesto en la Champions League.
Claro,
es decir,
por eso el análisis de Iborra es bueno, ya veremos dentro de 15 jornadas dónde estamos.
No, pero seguro.
Que a nivel de Sevilla está muy bien, Tomás, pero que el Sevilla tiene una pelea, va a tener una pelea brutal con Atlético de Madrid, con Real Sociedad y con Villarreal por coger una plaza de Champions.
Pero, Costadero, iba a venir la Champions con el desgaste que supone. Claro. Y todo eso está muy bien. Ahora, yo te digo, en clave de liga.
Sí.
Si el Madrid gana el Pijuan es campeón. Para mí. Y donde puede perder. Yo te digo que antes, que en el Camp Nou, que ya no perdió, es el Pijuan.
Sí.
Entonces, es el gran termómetro. Yo te digo que el Sevilla, como la Real mismo, hay que verlos. Porque cada partido es un
como dicen, como dicen los ciclistas, cuando viene el del mazo. O sea, cuando viene la cuesta arriba hay que ver a la gente. Entonces, yo al Sevilla ahora mismo está en un momento fantástico. Yo creo que el periodo vacacional le va a venir fenomenal porque el equipo lleva muy justito de fuerzas y va a empezar el año muy bien.
El plan B, Prieto. Estamos hablando de objetivos muy grandes y hay una diferencia tremenda, tremenda entre titulares y suplentes.
La 1 y 3, las 12 y 3 en Canarias. Bebe Prieto, Víctor Fernández.
Solamente una cosa.
El barquito parte,
déjame que
diga
una cosa.
El barquito sale mañana Guadalquivir arriba.
Escúchame, una cosita. El Sevilla hoy, este año y en este momento, tiene que hacer un esfuerzo por traerle algo al equipo que le permita ir a por todo.
No, ya ha pedido un central.
Tiene que ser, es el momento de ser agresivos, en el momento de ser valientes, porque hay muy pocas veces en la vida en la que se te presenta una competición como ahora.
¿Cómo me gusta?
Sí, señor.
Adiós, señores.
Un abrazo.
Hay que tirar a la Liga de Campeones y hay que ir por la Liga.
Por la Liga.
Que me gusta verlo agachadito.
Y dile a tu hijo Alfonso que no coja.
¿Habéis dado ya con el que se ha metido el micrófono o no? ¿Habéis dado ya con él?
El hijo de Pepe, Alfonso.
El viso del Alcor.
Alfonso.
Casa Capote.
Ahí está.
Casa qué.
Capote,
señores.
Premio, gordo.
Adiós.
Feliz. Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.